שלום, השיעור היום בנושא האפס המוחלט, המשך
מצוות. Hola, la lección el día de hoy es en el tema del ser absoluto. Vamos a continuar con el extracto número 32. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en k.tv, las preguntas seleccionadas y las relacionadas al estudio se harán durante la lección. Entonces, estamos continuando en el mismo tema. Y nosotros necesitamos volver a esto muchas veces. No hay otro tema. Más bien, este es la adquisición del grado de fe por encima de la razón. La fe, Binah, Emunah, tiene que estar por encima de la cualidad de recepción. El mundo superior por encima del mundo inferior. La conexión por encima de la separación. Y por lo tanto, todo lo que nos sucede en nuestro deseo de recibir, antes de sobreponernos y trascenderlo, debe ser en nosotros como un cero absoluto. Entonces, ¿qué es el cero absoluto? Claro que yo lo considero porque yo vivo en esto, pero yo lo considero como un cero. Es decir, se me dio solamente por un tiempo corto para poder sostenerme y poder elevarme por encima de él. Este es el propósito de todo este mundo. Me da solamente el conocimiento, el fundamento por el cual tengo que comenzar a ascender, el ascenso al monte Sinaí. Claro que sobreponernos al deseo de recibir, pues esto tengo que hacerlo más y más, mi propio deseo de recibir para estar conectado con otras personas que también desean ascender por encima de sus deseos egoístas y conectarnos con ellos. Y estas medidas de conexión entre nosotros son en realidad los grados espirituales. Esta medida de conexión, nuestros grados de conexión son los grados de otorgamiento e incluso amor. Cuando nosotros llegamos a esto, y si es que llegamos a tales estados entre nosotros, entonces, de acuerdo a la equivalencia de forma, descubrimos la fuerza superior, el Creador. Y así es que todos los días tenemos que entender que tenemos al monte Sinaí delante nuestro, su deseo de recibir, que está siempre renovándose y está siempre continuamente en renovación, y tenemos que estar por encima de él en la decena, en la conexión de la decena. Y cada día es un nuevo monte Sinaí, es una nueva decena, es una nueva Torah, una nueva recepción de la Torah. Todo esto es nuevo. No es que él comienza desde el primer estado igual que el anterior, sino es un estado peor, porque él, que es más grande que su amigo, también su inclinación es más grande que él. Entonces, él debe tratar de elevarse más y más y entender que este es el trabajo en este mundo. Hasta que llegamos a un estado en el que verán su mundo en su vida. Es decir, descubrimos la conexión entre nosotros, la unidad, el Creador que habita entre nosotros, en un estado en el que aún estamos vivos en este mundo también. Y estamos creando, integrando este sistema llamado el alma, por encima de nosotros, ensamblando. Entonces, tenemos que pensar en esto, tenemos que entenderlo, tenemos que detectarlo, sentirlo frente a nosotros. También tenemos una festividad muy especial que se acerca, que se llama Matan Torah, el otorgamiento de la Torah. ¿Por qué se nos dio? ¿Qué es la Torah? ¿Qué es lo que le hace a la persona? ¿Qué significa observar la Torah y los mandamientos? Todas estas cosas tenemos que entenderlas completamente y aplicarlas. Entonces, veamos qué es lo que escribe él aquí. El Bala Sulam, ¿verdad? En el artículo La devoción, Shamati 219. El amigo lee, extracto número 32. La servidumbre que debe ser principalmente en la devoción, en el discernimiento del temor. En ese momento, todo el cuerpo está en desacuerdo con el trabajo. El Rab dice, el cuerpo es el deseo de recibir. Continúa. Ya que no siente ningún sabor en la servidumbre, con cada cosa que él hace, el cuerpo calcula que esta servidumbre no está en plenitud. No es en plenitud. Por lo tanto, ¿qué es que obtendrá a partir de este trabajo? Y de ahí, porque no hay validez y sabor en este trabajo, el sobreponerse solamente a través de la devoción, el rap. Es decir, el guf, el deseo, el cuerpo, el deseo de recibir, no recibe ningún beneficio de esto. Aunque yo me sobreponga y me estoy acercando a los amigos, de alguna forma yo quiero establecer algún sistema de conexión con ellos. Este deseo de recibir me dice, esto no sirve, no va a ayudar en nada. En cada rato caigo, es decir, me tropieza, me hace caer y no sirve de nada, no va a venir ninguna perfección de esto. Esto es un trabajo imperfecto y tú también lo estás haciendo porque está escrito, ni siquiera lo crees. Y también lo haces porque los otros lo están haciendo y tú lo ves y estás simplemente siguiendo lo que ellos hacen. Estas acciones son acciones tontas. ¿Qué ganas haciendo estas cosas que ellos hacen? No es tu deseo, no es tu propio deseo ni tu propia decisión. No es que veas siquiera beneficio en esto, ¿cierto? Entonces, y continúa el amigo leyendo. Entonces, porque no hay validez ni sabor en esta servidumbre, el sobreponerse está solamente en la devoción, el Rab. Es decir, no tengo ninguna otra razón. Continúa. Esto significa que la servidumbre se siente amarga y cada acto le causa un sufrimiento horrendo, ya que el cuerpo no está acostumbrado a trabajar en vano o trabaja para beneficiarse a sí mismo o a los demás. Entonces, por lo menos debería haber eso, ¿verdad? Continúa. Pero durante la pequeñez, la katnut, uno no ve ningún beneficio por uno mismo, ya que no siente ningún placer en la servidumbre. Y también no cree que habrá beneficio para los demás, ya que no es importante para él. Entonces, ¿qué placer podrían otros tener de esto? Entonces, este sufrimiento es muy duro. Y mientras más trabaja, el sufrimiento se incrementa proporcionalmente. Finalmente, el sufrimiento y el trabajo se acumulan a un nivel tal que el Creador le tiene misericordia y le da un sabor en la servidumbre del Creador, como está escrito, hasta que el Espíritu se vierta sobre nosotros de lo alto. El Rab. Es decir, tenemos que hacer esfuerzo, aunque no sentamos ninguna recompensa o ni siquiera le veamos un propósito. Y aunque no veamos una necesidad real, nada de facto que yo pueda decir esto es, vale la pena para mí, vale la pena para los demás, para alguien. No, todo esto se vuelve como que un aire. Entonces, cada día que hace algo era como si estuviera simplemente vertiendo agua en la arena y el agua simplemente se evapora, y así es como se siente. Pero ¿por qué es que lo hace? Porque por un lado el punto en el corazón le sostiene en esto, y por otro lado él ve que hay otras personas que están de acuerdo con esto a una cierta medida. Y la tercera razón es porque ve que este trabajo nos llega de la naturaleza en algún sentido. Él se pone y se imagina este sistema en el que existe, y si él está allí, entonces hay algún tipo de justificación en esto. en lo que hace, aunque las acciones en sí las ve como si fueran inútiles. Entonces es que estas acciones son llamadas otorgamiento. No está recibiendo ningún beneficio de esto. Más bien, él tiene algún medio que le permite sostenerse. Tal vez una falta de elección, o tal vez el hecho que esté escrito, que tiene que hacer esto en alguna fuente que él respeta, o tal vez que tenga algo que ver con su nación o con gente sabia. Él entiende que a una cierta medida hay una idea aquí. Hay algo importante. Pero de verdad, si nosotros estudiáramos correctamente y viéramos correctamente lo que estamos haciendo, es muy difícil decir que así de pensamiento claro, es muy difícil definir por qué estamos trabajando, cuál es el propósito. No hay una justificación para nuestro trabajo, más bien debido a toda una serie de cálculos e ideas, solamente esto. Y por eso es que se llama el monte Sinaí. Mientras más trabaja, mientras más asciende, más es que siente que tal vez tuvo éxito en subir a una cierta medida, pero el siguiente día o tal vez ese mismo momento, él tiene un grado nuevo que debe ser ascendido y todos los días, día tras día, tiene un nuevo monte Sinaí. Ok, entonces de verdad, en la medida que avanzamos, vemos que no hay una justificación realista ni racional para lo que estamos haciendo. Porque, bueno, ustedes ven qué es lo que nos sucede cuando nosotros queremos oponernos a este mundo y trabajar solamente para una idea vaga y abstracta que no aparece de forma clara y racional delante nuestro. El amigo continúa diciendo, dice que no hay sabor para uno mismo ni para los demás, simplemente se sobrepone con la devoción. ¿Qué es este combustible, la devoción, el rab? Eso es lo que dije, que la persona, que él simplemente se reúne, se refuerza de diferentes puntos, diferentes, tiene algo más donde puede trabajar un poco más en lo que tiene que hacer, a pesar del hecho de que su razón está completamente de acuerdo con esto, y está en desacuerdo. ¿Cómo puedes? Tú eres muy débil en explicarle al mundo que tiene que hacer esto. Mira, le dices, mira, anda por allí, vas a sufrir, y aquí tal vez no vas a sufrir. Pero esto es prueba. Esto simplemente es escapar de la realidad dura y amarga. Y hay muchos otros métodos así. Y aunque tú la has construido, es construido de una manera muy racional, pero toda la nación es integral, está interconectada. Este sistema está conectado con ese otro sistema y tenemos que entrar en este sistema y ser parte integral de esta. Sí, pero esto es de acuerdo a tus ideales, ¿entiendes? No, esto no es una prueba aún de que tienes que puedas mostrarle al ojo y a la mente. El amigo dice, entonces, de todas maneras, ¿cuál es el combustible? Porque el deseo de recibir es una máquina y tiene que funcionar con algún tipo de combustible. Si es que no hay aquí nada, no hay futuro, no hay presente, entonces no hay nada. El rap dice, sí, nada, no, ¿y qué piensas? El amigo dice, bueno, yo creo que el entorno, que la decena, pero incluso aquí no va a sentir ningún sabor en un momento determinado. El rap dice, ¿de qué? Raudice, eso es lo que el amigo, esto es lo que estoy preguntando. Raudice, el creador es el que le trae a la persona al buen destino y le dice, tómalo. Y luego le pone la mano sobre el buen destino, le prepara esto y le empuja y lo apoya. Es solamente el creador. No hay nadie más que está operando aquí. Claro. ¿Está claro? ¿Qué? ¿Y San Francisco? Bueno. Gracias, Rav. Aquí el Bala Sulam escribe que hasta que el Creador tenga misericordia de uno en el trabajo. ¿Qué significa esto, el Rab? Hasta que la persona hace un esfuerzo suficiente, llega a la CA, a la cuota de esfuerzo, entonces el Creador abre más sensaciones, más entendimiento para él de qué es lo que significa otorgar. Y entonces la persona puede valorar, apreciar el deseo de otorgar, la intención de otorgar, el acto de otorgamiento versus lo que él es. Y todo continúa el amigo. Para continuar lo que preguntó Gilad, yo quiero escudriñar cuán correcto es hacer que la decena sea un sistema que nos fuerce a hacer este tipo de acciones y nos recompense. El Rab dice, esto es algo que tenemos que establecer, que tenemos que hacer, específicamente porque no vemos en nuestro estado ninguna justificación para el trabajo espiritual, es decir, para el verdadero trabajo espiritual, el otorgamiento. Entonces, por esto es que tenemos que construir, tenemos que reforzar este sistema. Que será y estará interconectado y podrás reforzarnos y ayudarnos a movernos hacia adelante y comenzar a funcionar para que podamos empezar a recibir la luz que reforma el amigo. Pero aunque yo sepa de manera adelantada que el sistema recompensa la materia egoísta, no importa, no importa el amigo. Entonces, ¿es posible utilizar esto aunque sea de una manera de negación? Es decir, si no hago ninguna acción, entonces igual voy a recibir una actitud negativa, así que esto puede reforzarme. El Rab dice, sí, pero no es bueno hacer esto. Tenemos que andar en el camino de bueno y benevolente. Ser atraídos hacia esto, no desear el golpe ni recibir dificultades. No hay que caminar en la línea izquierda. Sí, más. El amigo dice, sobre el tema este de que no hay justificación conforme más avanzamos, hay una conexión más grande con la decena, la habilidad de escribir. El Rab dice, en la decena tú puedes estabilizar y puedes establecer una fuerza que les va a ayudar a avanzar, pero esta fuerza llega de parte tuya para crear una conexión en la escena, atrayendo la luz que reforma, y entonces de esta forma tú comienzas a reunir la fuerza superior en la escena, la fuerza de la conexión, y esta te sostiene. Pero si ustedes no hacen esto, entonces no hay justificación, no hay manera de hacer estas cosas de manera forzada. Otorgamiento, amor, conexión, ¿para qué? Incluso si dices, sí, sí, seguro, pero ¿de dónde vas a sacar la fuerza para hacerlo, el amigo? Entonces no hay justificación en relación a lo que, ¿a qué? Porque no hay justificación para que funcione y actúe el deseo. Errad dice, hay justificación para construir una escena de la manera más rápida posible y para que todos nosotros trabajemos en la conexión de manera artificial, una conexión artificial, y mientras tanto para atraer la luz que reforma y para que a través de ella seamos revitalizados, seamos reunidos en la escena. Y con esto podemos continuar avanzando. Y también dentro de la escena y a través de la escena vemos cómo es que este poder nos conecta y en ella empezamos a sentir algo que vale la pena, que hay algo aquí, hay un valor especial a esto, pero porque antes no podíamos ni siquiera imaginarlo. Es que podíamos ver en la fuerza que nos conecta a un mundo nuevo, una nueva vida, una nueva situación, una nueva realidad que antes no podíamos ver, una realidad que existe de acuerdo a los principios de la conexión, el amigo. Entonces nuestro beneficio se vuelve lo que uno puede obtener en la escena. Esto se vuelve nuestro beneficio. El Rab dice sí. El amigo, entonces sí hay algo que podemos obtener, pero todos los resultados son en la escena. El Rab dice sí, sí. Es decir, en la escena es que comienzas a ver cómo es que estas partículas negativas comienzan a conectarse vía la fuerza positiva. Comenzamos a ver este sistema y comenzamos a entender. Ah, entonces así es como funciona toda la naturaleza, así opera, tenemos el negativo, tenemos el positivo y estos juntos, y así es que empezamos a verlo a través de la práctica en la decena que se lleva a cabo, y así comenzamos a ver el ego y así entre estas dos fuerzas empezamos a ver cómo es que está construida la realidad. ¿Y es eso todo? Continúo. Bueno, de acuerdo a lo que usted dijo, ahora podríamos escribirlo y presentarlo como un método científico. El Rab dice sí, el amigo, aunque sea para personas externas, presentárselo así. El Rab dice sí, escríbelo de una manera bonita y vamos a escuchar y vamos a ver, vamos a editarlo, arreglarlo. Y sí, ¿has escuchado algo nuevo aquí? Entonces sí, escríbelo. El amigo dice, ok, voy a pensar en esto. El amigo, el Rab dice, continuamos. El amigo, Rabash, extracto 33, artículo 40. ¿Qué es porque eres el más pequeño de todos los pueblos en el trabajo? ¿Cómo puede uno sobreponerse al trabajo, al cuerpo, cuando ve que la Shejina está en el polvo? ¿Qué gozo siente y recibe este trabajo? E incluso más ¿cómo puede alguien desear ese trabajo cuando no siente el sabor en este? Eso es entendible, si es que no tiene opción. Podemos entender esto cuando alguien se le fuerza a alguien a trabajar. Pero ¿cómo es posible que alguien quiera este trabajo que no tiene sabor? Y dado que la persona no tiene la fuerza para sobreponerse y para trabajar y sentir gozo en tal trabajo, entonces ¿cómo puede servir el rey en un estado tal, en tal descenso, cuando siente el sabor de polvo mientras sirve al rey? Por lo tanto, con respecto a esto, él no le pide al creador que le dé la revelación de su grandeza para que él sienta un buen sabor en esto. Más bien, él le pide al creador que le dé fuerza para que sea capaz de sobreponerse al cuerpo y trabajar feliz, porque ahora puede trabajar solamente para el creador, ya que el deseo de recibir no disfruta el trabajo que sabe como el polvo. Pero dice, él quiere decirnos con esto lo siguiente: yo quiero trabajar y hacer todo lo que el creador quiere, no porque yo recibo algún tipo de recompensa como un sirviente, más bien porque él es grande a mis ojos, el creador, y por eso es que yo le sirvo. Y esta grandeza, yo tampoco veo ni deseo que esto sea recompensa para mí, porque yo puedo ser llenado, porque yo tengo algún tipo de conexión con el superior. No, yo tampoco quiero esto. Yo solamente quiero que me dé la fuerza para continuar y llevar a cabo la acción, solamente para poder llevar a cabo la acción y nada más que esto. Y esto se llama otorgamiento completo. Entonces, a través de esto es que él siente que está en igualdad con el Creador. Porque la criatura tiene que purificarse de todas las conexiones con el deseo de recibir para poder otorgar, porque él solamente tiene el deseo de recibir y no tiene el deseo de otorgar, y por lo tanto, de hecho, no tiene que recibir ningún tipo de recompensa dentro del deseo de recibir, Y también pide el combustible que debe llegar del Creador, la grandeza del Creador. Pero que esta grandeza del Creador no sea sentida en él como una recompensa, sino simplemente como un combustible, la habilidad de otorgar. Otra vez. ¿Cómo puede una persona obtener la fuerza para sobreponerse al cuerpo cuando siente que la Shejina está en el polvo? ¿Qué gozo puede sentir de este trabajo? E incluso más, lo que nos hace preguntarnos, ¿cómo es que puede querer trabajar cuando no siente ningún sabor en esto? Esto podría ser entendible si es que no tuviera elección. Podemos entender cuando a alguna persona se le fuerza a trabajar, pero ¿cómo es posible querer tal trabajo en el que no siente sabor? Y como no tiene la fuerza para vencer y sentir la alegría en tal trabajo, ¿cómo puede servir al rey en un estado tan bajo cuando siente el sabor de polvo mientras sirve al rey? Por lo tanto, en este sentido, no le pide al Creador que le dé la revelación de su grandeza para que él sienta un sabor en ello. Más bien, le pide al Creador que le dé fuerza para vencer el cuerpo y trabajar con alegría, porque ahora puede trabajar solo para el Creador, ya que el deseo de recibir no disfruta el trabajo que sabe a polvo. ¿Cómo es posible chequear si una persona realmente está trabajando para otorgar o no? Denle todo tipo de recompensas, llenados, revelaciones. Denle llenado. Más vigor, más fuerza, más energía. Algo que le ayude en el trabajo, más que lo que tiene actualmente. Y él no desea nada de esto. Él no desea este tipo de ayuda. Más bien quiere solamente una cosa. Quiere la grandeza del Creador, que ésta sea su combustible. Y solamente de esta manera es que su deseo de recibir permanece vacío y trabaja con el deseo de otorgar. Preguntas. El amigo pregunta, no entendí, Rab, esta la última pregunta, la última oración. ¿Qué es el placer que es el único combustible? El Rab dice, si es que yo tengo que hacer algo para alguien, hacia alguien, y yo recibo una recompensa por esto, entonces vale la pena para mí hacer este trabajo. Ahora, si es que yo quiero hacer algo para él sin recibir ninguna recompensa, entonces no tengo la fuerza para hacerlo. No tengo ni la energía ni las calorías para llevar a cabo esta acción. ¿Está claro? Ok. Entonces ahora, si yo recibo estas calorías, entonces sí puedo hacerlo. Ahora viene la pregunta. Estas calorías que yo he recibido, ¿esas me hacen feliz? ¿Las disfruto? ¿Y por eso es que estoy llevando a cabo la acción? Entonces, es una recompensa. Esta es la razón por la que estoy trabajando. Entonces, ¿cómo es que yo puedo recibir estas calorías para llevar a cabo una acción de otorgamiento solamente? Porque yo soy una máquina y sin combustible no puedo trabajar. ¿Qué? El amigo dice, eso es lo que yo no entiendo, porque podría decir que estoy sobreponiéndome al hecho de que no estoy disfrutando y que me relaciono, dice, yo me lleno con un litro de combustible y después puedo funcionar. ¿Cuál es el problema? Yo disminuyo todos mis llenados al grado de simple funcionamiento. ¿Cómo hago esto? Yo no quiero sentir mis vasijas de recepción. No quiero llenarlas con placer. No quiero llenarlas. Yo quiero llevar a cabo acciones puras de otorgamiento y con estas puedo identificarme con el Creador y entonces puedo recibir de Él el mismo llenado que existe en Él. Vale la pena mucho más. vale la pena espiritualmente hablando. El amigo dice, ok, pero aparentemente esto va a entrar a la vasija de recepción. El rabino dice, no, vasija de recepción, ¿por qué se llama vasija de recepción? Si es que yo recibo el combustible para trabajar y solamente esto, entonces no significa que estoy recibiendo ni llenando mi vasija de recepción, ¿entiendes? Porque yo tampoco siento que estoy llenando mi vasija de recepción. Es la misma forma en la que nosotros llamamos un conducto. Tenemos que recibir del Creador para pasarlo a los demás. ¿Yo obtengo algo de esto? Solamente el conectar los dos es que me da mi placer, porque lleno el deseo de ambos. El amigo dice, pero si cada caloría que llega va para los demás, entonces está bien, entonces es saludable. Esto es espiritualidad. El rabino dice, sí, esto significa recibir para otorgar. ¿Sí, está claro? Sí, Vlad, el amigo. Para llevar a cabo algo para alguien más sin recibir ninguna recompensa es posible, solamente debido al amor. Es decir, cuando amas a alguien, la rabia dice, sí, continúa. El amigo dice, cuando amas a alguien, pero debería ser un amor que no es de este mundo. Debería ser la cualidad del Creador. La rabia dice, entonces pídela. El amigo, incluso pensar en la grandeza del Creador y es un placer. La rabia dice, ustedes todos tienen que intentar estas cosas y a partir de ellas van a entender que es imposible expresarlas en palabras. Es imposible. Hay tales cosas aquí que están entre las palabras, que se nos escapan, y hasta que la persona comience a hablar de ellas, ustedes pueden ver cómo es que retroceden a unos ciertos mantras que no transmiten el tema correctamente. Por eso es que se llama la Torah del oculto. El amigo dice, ¿y esta fuerza? ¿Cómo es que le llega a la persona esta fuerza de amor, la fuerza de trabajar por encima? El rabino dice, el Creador es entre nosotros, pero de una manera oculta. Mientras más tratamos de parecernos a Él, entonces Él se revela. ¿Cómo es que puede uno recibir la fuerza para sobreponerse al cuerpo cuando siente que la Shekhinah está en el polvo? ¿Qué gozo puede sentir de este trabajo? Incluso más, ¿cómo es que uno puede necesitar y querer trabajar cuando siente que no hay ningún sabor en esto? Esto se podría entender si es que no tuviera elección. Podemos entender que una persona está siendo forzada a trabajar, pero ¿cómo puede entenderse que la persona quiere este trabajo que no tiene sabor? Y dado que la persona no tiene esta fuerza para sobreponerse y para sentir el gozo en este trabajo, entonces ¿cómo puede servir al rey en este estado tan bajo? Cuando siente el sabor de polvo, cuando mientras sirve al rey. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el sabor al polvo y alegrarle al rey? Entonces, con respecto a esto, no le pide el Creador que le muestre su grandeza. Entonces, con respecto a esto, él no le pide al Creador que le dé la revelación de su grandeza, para que él sienta un buen sabor en esto, es decir, por el fin de este sabor. Más bien, él le pide al Creador que le dé fuerza para sobreponerse al cuerpo y para poder trabajar contentamente, porque ahora puede trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? Simplemente el Creador, juntamente con esta revelación, él le da una vestidura, es decir, la persona comienza a entender con qué propósito recibió esto y comienza a trabajar con esta vestidura, con todos estos temas que son con respecto a la vestidura. El Creador nos da fuerzas, nos da poderes, y nosotros utilizamos estos poderes de acuerdo a la vestidura que tiene la luz. Ese poder. Y entonces que yo visualizo esta acción de otorgamiento de una manera distinta. Entonces vamos a sentir un sabor En esto, pero le pide al Creador solamente la fuerza para sobreponerse al cuerpo, porque ahora puede trabajar solamente para el Creador, ya que el deseo de recibir no disfruta el trabajo que sabe a polvo. Pero él disfruta el hecho de que siente el polvo, él disfruta esto, porque esto es un hecho. ¿Cómo lo digo? Es una indicación, es una confirmación. Es la prueba de que está trabajando en otorgamiento. Entonces, para él, el polvo es algo bueno. Y yo alimento a mi serpiente con esto. ¿Ok? Él me dice, muchas gracias, Rav. Primero, antes que nada, todas estas lecciones son muy fuertes, son hermosas, dice, me alegro. El amigo dice, sí, yo pido que necesito combustible para trabajar. ¿No es esto egoísta? Esa es mi pregunta. ¿Es egoísta o no es egoísta? El Rav, si es que tú estás pidiendo solo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitas el combustible? Para trabajar y darle contento al Creador. Tú no puedes darle contento al Creador por ti mismo. Está claro. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Entonces, la pregunta es, ¿no tengo dame la fuerza para trabajar o que les dé, dale a ellos la fuerza de trabajar? El Rab dice, pero estás preguntando de una manera egoísta. Yo quiero recibir combustible de tu parte. Yo quiero ser justo. Yo quiero, el amigo, yo quiero trabajar en la decena. Entonces, Rab dice, entonces a través de la decena. No puede ser que estés pidiendo por tu cuenta. No funciona de esta manera. El amigo dice, es imposible solo. El Rab dice, solamente a través de ellos. La decena es un patrón. Y no hay más que 10 ni menos que 10. Tiene que estar esto totalmente acuñado en nuestra mente y en nuestro corazón. Solamente de esta manera. En la espiritualidad no hay patrón ni formato que no sea la decena. Extracto número 34 del Rabash, el orden del trabajo. Cuando uno cree en el deleite y el placer que existe por encima de la razón, entonces llega conscientemente a sentir y a conocer el mal dentro de él. Es decir, que él cree que el Creador imparte tal deleite y placer, y aunque ve que todo lo bueno, como por encima de la razón, él alcanza el reconocimiento. Es decir, que él siente en todos sus órganos el poder del mal que se encuentra al recibir por sí mismo, lo que le impide recibir la abundancia. De ello se deduce que la fe por encima de la razón hace que sienta a su enemigo dentro de la razón, que le impide llegar al bien. Este es su estándar. Es decir, en la medida en que cree en el deleite y el placer por encima de la razón, en esa medida puede llegar a sentir el reconocimiento del mal. Más tarde, sentir lo malo produce la sensación de deleite y placer, ya que el reconocimiento del mal en los órganos le causan la corrección. Y esto se logra principalmente a través de la plegaria. Cuando le pide al Creador que le dé todo en el otorgamiento, llamado Tevekut, adhesión, a través de estos kelim, estas vasijas, se revelará el propósito de manera abierta, ya que no habrá necesidad de ocultamiento porque habrá vasijas listas para recibir. El Rab dice nuevamente, otra vez, cuando uno cree en el deleite y el placer que existe en por encima de la razón, llega a sentir conscientemente y a sentir y a conocer el mal dentro de sí. Es decir, él cree que el Creador imparte tal deleite y placer, y aunque ve todo lo bueno por encima de la razón, logra un reconocimiento. una conciencia, es decir, que siente en todos sus órganos el poder del mal que se encuentra al recibir por sí mismo, que le impide recibir la abundancia. De ello, se deduce que la fe por encima de la razón hace que sienta a su enemigo dentro de la razón, que le impide llegar al bien. Este es su estándar. Es decir, en la medida en la que siente cree el placer del deleite por encima de la razón, entonces en ese mismo nivel puede llegar a sentir el reconocimiento del mal. Después, la sensación de lo malo le da la sensación de deleite y placer, ya que el reconocimiento del mal en la sensación de los órganos le hace corregir el mal. Esto se hace principalmente a través de la oración, del rezo, cuando le pide al Creador que le otorgue todo en otorgamiento llamado de Bekut, y a través de estas vasijas el propósito se revelará de manera abierta, y es decir, no habrá propósito para el ocultamiento, ya que habrán vasijas Kelim que pueden recibirlo. ¿Cuál es la diferencia entre las vasijas que no pueden recibir y que no pueden tener ninguna revelación ahora, pero después se les puede dar revelación? Es decir, que ahora esta es una providencia oculta y después se vuelve revelada. ¿Cuál es la diferencia en la forma en la que una persona... ¿Cuál es la diferencia entre la actitud de la persona que antes no se le daba y después se le da? Por favor, adelante, como taller.
Amigo
dice, la diferencia es si es que esta vasija ha atravesado corrección, algún tipo de revestimiento, pasó por una restricción, simsum masaj, entonces esta vasija está lista para recibir con el fin de otorgar. Entonces, tal vez esto. El siguiente amigo dice, sí, la diferencia es la intención. Dos grados tienen que formarse en la persona, uno por encima de la razón y uno dentro de la razón. Y por encima de la razón uno siente el mal. Y entonces, dentro de la razón uno siente el mal. Y entonces tiene que hacer la restricción para trabajar por encima de la razón. Solamente en la fuerza le pide para trabajar. El amigo dice, sí, la diferencia está en la medida, la forma en la que uno se relaciona a la meta, si es que uno quiere servir a la meta, es decir, permitir que el Creador se revele más, es decir, quiere descubrir al Creador para sí mismo. El siguiente amigo dice, sí, nosotros necesitamos construir un grado de por encima de la razón, y entonces la luz que está en descanso absoluto será revelado allí, en una cualidad que es de equivalencia de forma con la luz. El siguiente amigo dice, esto quiere decir que la escena quiere poner un masaje en este punto del deseo para que podamos recibir allí sin ninguna preocupación, que es para recibir. El siguiente amigo dice, la escena no hace un masaje, sino el Creador hace el masaje, solamente a través de la acción de la luz que reforma. Si seguimos en la línea derecha, el Rab dice, Kiev.
No.
Bueno.
Un
amigo. Hola, querido Rab. La pregunta es la siguiente. Nosotros nos conectamos en la decena. Nosotros nos adherimos el uno al otro hasta que llegamos al punto en el que dejamos de sentirnos mutuamente y empezamos a sentir a los amigos. Y entonces podemos cambiar la forma, la vestidura en la que queremos recibir de los demás. ¿Esto es lo que estamos hablando o no? Erro dice. Nuevamente, bien amigo, cuando nosotros nos conectamos con los amigos en la decena, cuando nos adherimos, entonces dejamos de sentirnos a nosotros mismos y comenzamos a sentir a los amigos. Entonces yo puedo trabajar y cambiar la forma en la que yo quiero recibir este color hacia los amigos, y ahora quiero recibir estas sensaciones en ellos. ¿Es esto de lo que estamos hablando? El rey dice, sí, sí. Nosotros necesitamos llegar a tal punto de conexión en el que ya no me siento a mí mismo como una forma existente separada, sino solamente conectada entre nosotros. El amigo dice, entonces esto en un cierto estado se vuelve para mí como algo que es mío, y empiezo a sentirlo como placer finalmente, y entonces eventualmente empiezo a adelantarme, a esperarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? El rey dice, sí, pero te da la habilidad de realizar acciones con otros, y entonces te vuelves, ¿cómo podemos decir? Como una banda, cada quien trabajando para los demás, como algún tipo de pandilla o equipo de comando, de élite, tropedilite, dispuestos a matar a cualquiera. Esto es verdad, pero continúan en la misma forma hacia adelante, hacia toda la humanidad, hacia el Creador. No es que simplemente se cierran ustedes en su propia escena, sino es que ustedes están trabajando hacia el Creador, y por lo tanto es que esto se vuelve para el otorgamiento. El amigo dice, ¿y cómo es que nosotros volcamos esta atención de la escena al Creador? Para que el punto final sea el Creador. La raíz es muy simple. Si tú trabajas de la forma que tiene que ser, de acuerdo a nuestros principios, entonces el Creador no huirá. Y siempre vas a descubrir que realmente Él, para comenzar, está en el centro de la escena. Y a partir del centro de la escena, Él te dispersó y luego te trajo de vuelta y después los ensambló, y luego Él quiere revelarse juntamente con ellos para que tú ahí lo descubras como la fuerza que les conecta, que los llena. Vas a verlo. No, no irá. No puedes quedarte como un grupo que solamente se preocupa por sí mismo, porque Él es realmente el primero. Él te construye. Moscú.
No.
Rav,
bueno, el amigo pregunta, Rav, ¿estamos entendiendo esto correctamente? Decimos que la sensación del polvo, de la ceniza, se siente abajo del grado, abajo del placer, y esto está por debajo del masaj. El Rav dice, todo se siente en la conexión. No quiero decir ni ser más preciso que esto ahora. El amigo, ¿entendemos que el gozo llega de la escena? El gozo que llega de la escena es el resultado de nosotros al conocer cómo funciona todo el sistema. ¿Es esta la sensación correcta? ¿El gozo debido a esta sensación o es algo que nos estamos imaginando? El Rab dice, el gozo es algo que llega como resultado de estar entre la fuerza de separación y la fuerza de unidad. Como está escrito, no hay gozo más grande que la resolución de las dudas. Es decir, entonces nosotros sentimos la grandeza de la conexión, de los hechos de actos de otorgamiento, y siempre hay esto por encima del otro. Y así es como se va aclarando. Argentina.
No.
Argentina. Bueno. ¿Dónde está la pregunta?
Ah, en
Nur Sultan. Okay. Vamos a Nur Sultan.
Рав, спасибо за такой сильный урок. Вот хотел бы продолжить.
Рав, muchas gracias, es una lección muy poderosa. Yo quisiera continuar este escrutinio. Si es que yo siento el sabor de ceniza, del polvo, y no lo disfruto, entonces, ¿de dónde puedo sacar las fuerzas para pedir? ¿De dónde llegan para tener la fuerza para trabajar con gozo? El Rav dice, deberías ya comenzar a jugar con el Creador que está entre nosotros dentro de la escena e invitar esa fuerza de parte de Él, y las preguntas y las respuestas todas deben ser con respecto al Creador, y el Creador está en la escena. Así es que yo me dirijo a toda la escena, es como que Él está en el aire entre nosotros, y así es como me dirijo hacia Él, y yo siento. Trata de hacer esto de esta manera y vas a sentir que esto funciona de esta forma. Tenemos que empezar a sentirlo a Él, a detectarlo a Él entre nosotros, en todo tipo de formas y situaciones y sensaciones. Tenemos que comenzar a descubrirlo. Nosotros ya estamos en un estado en el que aquí y allá nosotros ya podemos no fantasear, sino realmente sentir la presencia de la fuerza del otorgamiento que está entre nosotros, aún oculto, pero aquí y allá de una forma u otra está revelado. Yo se los digo esto seriamente. Ustedes van a comenzar a hacer tales esfuerzos internos al ser atraídos hacia esto, y van a descubrirlo. Santiago.
Santiago de Chile, ¿no?
Santiago de Chile, por favor.
Buenas noches, Rav y Clima Mundial.
La pregunta, ¿qué significa perderme o disolverme a mí mismo dentro de la escena?
Es cuando yo trabajo de una manera muy activa, pero sin embargo mis deseos y pensamientos yo los tomo de ellos, de la conexión entre nosotros, para que la conexión entre nosotros determine todo lo que yo hago. A esto se le llama que yo me disuelvo a mí mismo, yo me disuelvo en la escena. ¿Ok? Latinoamérica.
Lo shomim tov. Lo shomim tov. No. No.
La pregunta es, la diferencia.
No.
Tiene la meta definida. Toma las carencias de los amigos por la conexión como suya, como si fuera una misbot, por la cual las carencias son equivalentes a la misbot.
Además,
así, esto es lo mejor. Si en esto el grupo estoy totalmente muerto y a las justas puedo abrir mis ojos, no entiendo nada, no siento nada, pero yo me siento juntamente con ellos y empiezo a escuchar lo que ellos dicen. Poco a poco me voy despertando, no tengo ningún deseo ni nada, pero yo comienzo a obtener esto de ellos, ellos lo tienen, y así yo comienzo a despertarme. Si es que yo tomo su deseo y yo mismo por mi cuenta soy realmente, yo simplemente escribo lo que ellos piensan dentro de mi corazón, esto es lo mejor. Esto es lo mejor. ¿Para qué necesito yo lo mío propio? ¿Ok? Bueno. Bueno, Jerusalén. El amigo dice, está escrito que cuando alguien viene a purificarse es apoyado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta asistencia que recibe el avance en el trabajo y el llenado que le da a uno placer? Rabi dice, de nuevo, porque no la escuché bien. Estamos teniendo un problema aquí con los parlantes. no está tan claro como antes. El amigo repite la pregunta. Está escrito que cuando alguien llega a purificar es ayudado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la asistencia y el avance en el trabajo y el llenado que le da a uno placer? ¿Cuál es la diferencia entre la asistencia y la ayuda en el trabajo y el llenado que le da a uno placer? Bueno, estas son cosas realmente complejas. ¿Qué significa un llenado que le da a uno placer? Yo no entiendo esto, pero la ayuda que uno recibe en el trabajo es que a alguien se le da la fuerza para realizar el trabajo, como está escrito, que yo encuentro el hilo y el hoyo en el ojo de la aguja para que pueda yo ponerle el hilo a la aguja. Pero esto es la asistencia, la ayuda en el trabajo. ¿Qué más está preguntando? El amigo aclara la pregunta. Él está preguntando sobre el placer de la grandeza. ¿Cuál es la diferencia entre la asistencia y el placer de la grandeza? El rabí dice, tenemos que tener cuidado que no disfrutemos de la grandeza, porque entonces estoy trabajando por la grandeza, porque el trabajo en la grandeza da placer a uno en sí mismo y es un combustible y no está por encima de la razón, sino está dentro de la razón. Entonces estoy trabajando dentro de mis fuerzas. Hay muchas personas que les encanta trabajar para los grandes y ellos, esto les da placer, ellos se enorgullecen y no necesitan recibir ni siquiera un salario. Estoy cerca de este grande, entonces yo me siento grande y así es como él siente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado aquí. Por eso es que el Creador tiene que estar oculto. Y su grandeza yo no la percibo en mis vasijas de recepción. Yo solamente recibo de esto combustible. No la grandeza en sí la que me llena. Bueno, vamos a profundizar en esto un poco más. Ok. Bueno.
Rav,
el amigo Owen. Rav, yo no sé, tenemos un tema muy pesado y yo quería hacer unas preguntas. No pregunté en el Congreso norteamericano y ayer fue el aniversario de 30 años del movimiento estudiantil chino. Para mí es un día muy oscuro. Yo siento mucho dolor. Y si es que vemos el futuro y lo que sucedió entre China y Norteamérica, me siento sin fuerza. Y no sé qué podemos hacer. Entonces yo tengo preguntas. El amigo continúa. Cuando un cabalista ve tal sufrimiento que se acerca, ¿qué puede hacer? ¿Seguimos haciendo nuestro trabajo espiritual o tenemos que, como Rabbi Akiva con sus estudiantes hace 2000 años que se levantaron a luchar contra los romanos y la invasión a Israel, o incluso políticamente? No sé. ¿Qué es lo que podemos hacer en una situación en la que usted dice que hay que darle una cierta dirección, pero es algo muy sensible políticamente hablando? Con una respuesta a tu pregunta, pero también en relación a lo que está sucediendo en China, en Estados Unidos y en general en todo el mundo, te voy a decir solamente una cosa. Hay situaciones sobre las cuales nosotros no podemos actuar directamente, sino solamente de una manera alternativa, una manera circundante, indirecta. No podemos trabajar en China, no tenemos grupos allí. Y también en las relaciones entre China y Estados Unidos, estas cosas son muy globales. Pero si es que nosotros trabajamos sobre el suavizar las fuerzas negativas en el mundo y traemos ante ellas la buena fuerza de la conexión y la buena fuerza en nuestras decenas. Entonces esto puede realmente volcar todo este mal que está incrementando. Y nosotros tenemos que ver estas guerras como guerras que tienen que llevarse a cabo. Es el desarrollo egoísta. Esto es como tiene que ser. O la forma como ocurrió hace 30 años con los tanques y todo, o como ocurre hoy en día. Este es un desarrollo que tiene que avanzar y desarrollarse de esta manera, y nosotros tenemos que intentar hacer lo nuestro. Tú no entiendes aún cuánto es que a través de estos estudios, como los congresos y el trabajo en la escena, nosotros estamos atrayendo luz al mundo, y funciona de tal manera también la situación en China. Más que esto no puedo decir, pero solamente de esta manera podemos hacerlo. De una manera más directa, más concreta, no, no podemos. Pero el hecho de que nosotros trabajamos de esta forma en los círculos, no en Yosher directo, sino a través de los círculos, estas son formas muy, son señales muy buenas. Veo que está funcionando. El Rab dice, no puedo calmarme a mí mismo. El Rab dice, Señor mío, esto es lo que podemos hacer. Esto es lo que podemos hacer. Mira en Israel, ¿qué podemos hacer con toda la política que está ocurriendo aquí? Todo está cayéndose a pedazos, se está desintegrando. Tanto así, y nosotros tenemos que ver que todo esto es algo que se nos da para poder trabajar. Y entonces estamos en 34. El amigo dice, no, estamos en 35. Rabbi dice, ok, entonces continúa, 35. Extracto número 35. Alabad al Señor nuestro Dios y arrodíllense en su santo monte, porque el Señor es santo. Exaltar significa que si uno quiere conocer la exaltación y la grandeza del Creador, podemos obtener esto solo a través de la devekut, la adhesión, y equivalencia de forma. Por lo tanto, ¿qué es la equivalencia de forma y cómo se alcanza la equivalencia de forma? Inclínate ante su santo monte. El inclinarse significa rendirse. Es cuando uno baja su razón y dice que lo que la razón entienda o no entienda, yo lo anulo y me someto. ¿Ante qué cualidad me subyugo? Ante su santo monte. Har, monte en hebreo, viene de Hirurim, reflexiones, que significa pensamientos. Su santo o sagrado significa separado del asunto. Esto significa que él se aleja del deseo de recepción. El inclinarse significa el someter al cuerpo, aunque no esté de acuerdo, y el asumir solo los pensamientos de Kedushá, santidad. Este es el significado de inclínate ante su santo monte. ¿Por qué debemos someternos a los pensamientos de la santidad, Kedushá? Es decir, retirarnos de la recepción para recibir. Esto es porque el Señor nuestro Dios es santo, ya que el Creador solo otorga, y por esta razón uno debe estar en equivalencia de forma con el Creador, y por esto y a través de esto podemos obtener la exaltación del Creador. Después podemos alcanzar la exaltación del Señor nuestro Dios. Nuevamente, extracto número 35. Exaltad al Señor nuestro Dios e inclínense ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Exaltar significa que si uno quiere conocer la exaltación y grandeza del Creador, podemos obtener esto solamente a través de devekut, adhesión y equivalencia de forma. Por lo tanto, ¿qué es la equivalencia de forma y cómo se alcanza la equivalencia de forma? Inclínense ante su santo monte. Inclinarse significa rendirse. Es cuando uno baja su razón y dice que lo que la razón entiende y no entiende, no importa, lo anulo y la someto. ¿Ante qué cualidad es que yo la subyugo? Ante su santo monte. Har, montaña en hebreo, significa hirurim, reflexiones. ¿Qué significa? Pensamientos. Su sagrado o santo significa que es separado del asunto. Esto significa que él se aleja del deseo de recepción. El inclinarse significa someter el cuerpo, aunque no esté de acuerdo, y asume solo los pensamientos de Kedusha, de santidad. Este es el significado de inclinarse ante su santo monte. ¿Y por qué debemos someternos a los pensamientos de Kedusha, es decir, separarnos y retirarnos de la recepción para recibir? Esto es porque el Señor nuestro Dios es santo, ya que el Creador solo otorga. Por esta razón, uno debe estar en equivalencia de forma con el Creador, y a través de esto podemos obtener la exaltación del Creador, y después podemos alcanzar la exaltación del Señor nuestro Dios.
¿Pilot?
¿Realice alguna pregunta? Sí.
What is it within a person that comes into?
¿Qué es lo que le llega a la persona que se acerca a la equivalencia de forma con el Creador?
Razón.
El deseo en la persona. Se viste en la intención de otorgar, y juntamente el deseo con la intención llegan a una equivalencia de forma con el Creador, tal cual el Creador otorga. Y entonces nosotros llegamos a una equivalencia de forma con el Creador, un deseo, y por encima de ella el Simsum, y después el Masaj, y la acción de Orjoser, la luz retornante, porque quiere darle todo de vuelta al Creador y quiere llenarlo al Creador. Y entonces llega a tener un contacto con el Creador, y en la medida que lo siente, entonces calcula cuánto es que puede llenar al Creador con este otorgamiento al Creador. El otorgamiento del Creador puede ser a través de la recepción, ya que no hay nada que uno pueda darle. Y entonces es que comienza a chequear cuánto es que puede recibir de él para otorgarle al Creador. Y entonces lleva a cabo la acción opuesta a partir de la intención, ¿no? Porque la acción es la recepción, pero la intención es el otorgamiento. Y entonces de esta forma llega a la adhesión con el Creador. ¿Ok?
¿Quién, Svika?
Sí, Svika. Escuche, esta es una lección muy bonita, pero tengo un problema. Dice aquí, inclínense ante el Señor Santo. Este es un pensamiento, es una acción física. ¿De qué está hablando? Nuevamente, más precisamente, el amigo dice, aquí se exalte del Señor su Dios y inclínense ante su santo monte. ¿Qué es esto? ¿En intención, en acción, en práctica? ¿Qué es esto? El Rab dice, exaltada al Señor nuestro Dios. Es decir, esta cualidad de otorgamiento hay que exaltarla. ¿Y cómo puedes exaltarla y elevarla? Al desear tenerla. Esto se llama el exaltar. El exaltar el otorgamiento y el amor a través del otorgamiento a los demás. Entonces, así es como uno expresa. A través de esto es que uno lo exalta. Y a través de este otorgamiento a los demás es que uno siente que es similar a él. ¿Cierto? ¿Y qué más dice? Inclínate ante su santo monte. Ah, entonces dice que Har viene de Hirurim, de reflexiones que te ayudan a inclinarte, a agacharte delante del Creador, a subyugarte, precisamente porque tienes tantas dudas y problemas en todo este asunto. Por encima de ello, tú puedes expresar tu actitud hacia el Creador y puedes inclinarte ante su santo monte. ¿Por qué? Porque Él, nuestro Señor, es santo. Él, al ser santo, significa Él es separado. Es decir, Él es tan así en otorgamiento que en la medida que tú alcanzas el otorgamiento de acuerdo a la equivalencia de forma, en ese poquito es que tú lo reconoces para poder tener la fuerza de poder inclinarte ante su santo monte. Entonces dice el amigo, está claro que yo no lo conozco, entonces ¿ante quién me voy a inclinar? ¿Delante de quién voy a inclinarme? Delante de la cualidad de otorgamiento y amor. El amigo dice, pero yo estoy hablando de manera real, no platónica. ¿En quién? El rabbi dice, delante del amor de los demás. Pero para implementar esto, implementarlo en la decena. El amigo, anularme ante ellos, inclinarme ante ellos, realice todo para llegar a un estado en el que tú los amas. El amigo, entonces, una vez usted dijo que todo se aclara en el pensamiento, entonces, ¿qué tengo que hacer en la decena? ¿Solamente pensar o tengo que anularme delante de ellos en práctica? El realice, ¿pero qué significa anularse? No, eso yo le pregunté a usted. El realice, yo no sé, ¿con qué acciones puedes tú anularte ante la decena? El amigo dice, pues aprendimos 0, 0, 0, 0 y esto y lo otro. Y el rabbi dice, no, yo estoy preguntándote sobre acciones. El amigo dice, acciones. Bueno, tal vez si alguien me insulta, entonces yo no le respondo. Eso es lo que yo sé. Es decir, el rabbi dice, estamos hablando de anularnos ante los amigos y tú hablas que me insultan. El amigo dice, bueno, si es que me insultan, yo no respondo. Es como si no me hubiesen insultado. Dentro, realmente me estoy insultado, pero yo actúo como si no me he insultado. Rabbi, ¿de qué estás hablando? El amigo dice, pero dime un ejemplo, ¿qué significa anularme? El rabbi dice, anularme ante la escena significa que yo estoy continuamente investigando cuántos que ellos quieren alcanzar la equivalencia de forma con el Creador, y yo me inclino ante ellos y lo mismo hago hacia ellos. Yo soy el más pequeño y les sigo a ellos. El amigo dice, entonces lo que me está diciendo usted es que yo tengo que escuchar lo que ellos me están diciendo y tengo que aceptarlo aunque esté en contra de mi opinión. El rabbi dice, ¿en contra de tu opinión? ¿Que tú tienes opinión? El amigo dice, ellos son más inteligentes. El rabbi dice, eso está bien, porque ahí sí tienes un buen trabajo, porque lo estás haciendo en contra de tu razón. El amigo dice, es cierto, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque usted sigue hablando de que tengo que estar por encima de la razón, equivalencia de forma. ¿Qué tengo que hacer así, de facto? Y me digo a mí mismo, Svika, mientras piensas que eres inteligente, eres un idiota si no puedes hacer esto delante de los amigos, aunque te veas como el más inteligente aquí. Entonces, esa es la intención, que tengo que anularme a mí mismo en mis pensamientos. De eso se trata esto, de conexión con el Creador. El rabbi dice, porque el Creador está en ellos. Tú no eres más inteligente o más tonto que ellos. Simplemente no lo estás midiendo en las vasijas correctas. Tú podrías ser el más inteligente, 1,000,000 de veces más inteligente, pero no es el mismo tipo de sabiduría. No es sabiduría humana en ellos, debido a que están conectados entre ellos. El Creador está ahí y en ti no hay nada más allá de tu bestia inteligente. Entonces vale la pena para ti inclinarte ante ellos, porque de esta forma te estás inclinando ante el Creador. El amigo, ¿sabe? Mi problema es que es personal, pero el rabbi dice, sí sé que tienes problemas personales. El rabbi dice, yo tengo muchos problemas, pero yo estoy seguro y estoy completamente seguro de mi estado avanzado de edad. Yo estoy seguro que tengo la razón en lo que pienso. El rabbi dice, pero todos pueden pensar eso y decir eso. Y los tontos son los más sortudos, porque de la misma manera que piensan que son tan inteligentes, también están dispuestos a trabajar en contra de todo. Entonces, el amigo dice, sí, exactamente. Entonces esa fuerza de la que hablamos aquí, de poder anularse y todo lo que hemos estado hablando, esta fuerza de anularse, ¿de dónde sacamos esta fuerza para anularse ante la sociedad cuando uno piensa que es inteligente? El rabbi dice, mira, ya te dije qué hacer. Si quieres hacerlo, lo haces, o si no, no lo haces. El amigo dice, ¿Qué hacer? ¿Qué cosa? ¿Hacer qué? El rabbi dice, inclinarte. ¿Inclinarme? sin inclinarte, anularte. Ok, vamos a continuar con la siguiente parte. Sí, ¿qué quiere Itai, el amigo? Yo quería preguntar, usted comenzó a explicar algunos ejercicios que tal vez podríamos nosotros implementar para realmente llevar a cabo una acción de otorgamiento en la decena. Usted dijo establecer esta actitud en la decena y después escuchar lo que él dijo. El rey dice, bueno, eso es como lo hacemos usualmente, no hay nada nuevo aquí. Traten de ver y a la escena como que si estuviera en un estado perfecto. ¿Está esto claro? No puedo escucharles. ¿Están de acuerdo o no? Aparte de Svika, ¿todos van a levantar la mano que sí? Mira, Shevitz incluso pone dos manos en alto. Entonces, nosotros tenemos que inclinarnos ante la decena. No tenemos opción, de tal manera que siempre estemos pensando en la decena, siempre pensando en la decena. Así, muy simple. No tienen que recordar su rostro. Y yo me doy cuenta que esto no les atrae, pero el concepto de la decena en la que el creador que está oculto de ustedes está allí, pero está oculto. Entonces traten de conectarse en sus corazones. Conecten los corazones con esto y van a comenzar a sentir cómo es que el Creador está en ellos. Ellos mismos no lo van a sentir, como Rabbi Yossi Ben Kisma, pero ustedes lo van a sentir. Sí. El amigo Svika continúa. Usted me conoce a mí, me gusta hablar de manera práctica. Había tiempos en la vida en la que yo estaba dispuesto a morir y no hacer lo que otras personas me decían que yo haga. Dicen, ¿nos estás diciendo que eres terco? El amigo, no, sí, terco. Simplemente se me insultaba de una manera tan directa al alma que yo quería morir. Y no quería traer este tema, pero especialmente con este tema de la esposa. Esto es muy difícil. El rey dice, no me traigas este tema. El amigo dice, pero entonces, ¿de dónde puedo yo sacar esta fuerza, esta tremenda fuerza, el poder de resistir y no morir aquí? Este es todo el asunto. Dice, ¿sabes cuál es nuestro problema? Arvut. Página 393. Continuamos con la siguiente parte de la lección.